En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es momento primero de tranquilizar a todas aquellas personas que cobran pensiones porque este mes van a cobrar, de hecho, si no recuerdo mal, debe ser hoy o mañana porque la pensión se cobra en torno al 25, como el 25 es sábado, imagino que se cobrará hoy viernes o como muy tarde el lunes, ¿no? Bueno, pues van a tener la subida, a pesar de todo el follón que ha habido en el Parlamento con el decreto, ese ómnibus en el que figuraba la subida para los funcionarios, o sea, para los pensionistas, perdón, que los funcionarios todavía no se han negociado. Claro, es que las nóminas se preparan con mucha antelación y ya se habían preparado con la subida. Como evidentemente esto el gobierno intentará de una manera o de otra que al final se apruebe por lo menos esto, pues si no en enero no figurase esa subida, lo hubieran tenido que hacer después con carácter retroactivo, pero no va a hacer falta. Que vais a cobrar, aquellos pensionistas que nos escucháis, la subida comprometida por el gobierno. Buenas noticias para empezar el Madrid Trabaja de este viernes, en el que te saludamos, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y ya sabes que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En cualquier caso, yo me imagino lo que están pensando. Yo es que tengo una fuerza empática muy considerable y entonces pienso, ¿qué estarán pensando estos pipiolos que tengo aquí alrededor cuando se les habla de pensión? Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier Peña. Gracias por lo de pipiolo, supongo. Lo tomaré como un cumplido. Pensar, pues, que me queda muy
no
lejos.
No te preocupes que se te va a curar, ¿eh? Lo de ser pipiolo se te cura.
Se cura, ¿no? Con el tiempo.
Con el tiempo.
Eso está bien. Pues nada, lo tendré
en
cuenta.
Llegarán otros y
tomarán el relevo, ¿no?
Y tomarán el relevo, sí, sí.
Pues sí, me pilla muy, muy lejos, entonces todavía no pienso mucho en ello y así es.
O sea, que podríamos decir, iría Guzmán, que te da igual que le suban o no las pensiones.
Muy buenas tardes. Estoy de acuerdo con Chema, es verdad que nos pilla muy lejos, pero creo que es importante estar pendiente de estas cosas porque al final, aunque de momento a nosotros no nos afecte, hay mucha gente a la que sí y al final, pues bueno, hay que estar pendiente.
Bueno, hay gente de vuestro entorno.
¿De mi edad?
De tu entorno.
Ah, vale. Vale, vale.
Sorda.
Sí, sí, sí. No, digo, o sea, yo creo que no, ¿eh?
Si hay algún otorrino que esté escuchando, por favor que le hagan precio a Iria.
Y eso que tengo auriculares y
todo. Sí, sí, por eso.
No, me parece que es una buena noticia y que hay que estar pendiente aunque nos pille muy lejos, eso es lo que pienso.
¿Que nos pilla tan lejos?
Bueno, a ver, un poco.
Bueno, pero tú tienes abuelos.
Ah, sí,
no me
vale,
hagas hablar,
vale.
Claro, y
sí.
Tus abuelos cobran pensión, entonces
sí,
te pilla muy de cerca.
Bueno, a nosotros personalmente, como pipielos que somos, todavía nos queda mucho, ya. Pero a nuestro entorno no tanto.
Claro, pues eso es. Bueno, que
¿nuestro entorno te refieres a ti mismo, por ejemplo?
No, porque yo obviamente no cobro pensión. Si estoy aquí,
pero te queda,
yo
pero te queda poquito, tienes que estar pendiente.
Eso sí, me queda... El término poco mucho es relativo.
Mira con qué ojitos nos mira José, nuestro técnico, ¿eh?
A él sí le queda menos. Ojitos. Pero no por cuestión de edad, sino porque él tiene más ganas.
Eso está bien.
Es que los autónomos... Yo me veo aquí. Yo conozco compañeros de la profesión que con 70 y muchos están presentando
¿y
programas.
Te ves? a ti con 70 y muchos pues haciendo sí. el Madrid trabaja.
Vamos a ver, si el físico y la cabeza me lo permiten, ¿por qué no?
Eso está bien.
¿Por qué?
No, y luego ya entra también que tengas tú ganas de seguir ahí.
Pues eso es lo que digo, pero las ganas irán en función también de cómo te encuentres físicamente, mentalmente, ¿no? Y si te encuentras bien, ¿por qué no? Nosotros somos de una profesión que es absolutamente vocacional y para nosotros esto no es trabajo. Aunque obviamente pagamos facturas y necesitamos cobrar por hacerlo, pero podríamos hacerlo también de gratis en un momento determinado, ¿no?
¿Cómo te cambiará la voz si tú estás aquí con 70 y largo?
¿Por qué me va a cambiar?
Vamos, hay gente con las ofertas de empleo.
No, hay gente a la que no le cambia.
Tiembla un poco más, a lo
yo
mejor.
Yo no voy a decir nombres para que ningún compañero o compañera se ofenda, pero hay personas con una edad ya madura, digamos, que tienen unas voces espectaculares y una forma de expresar espectacular. Es más...
Pero porque tienen talento.
Es más, sí, voy a dar un nombre.
Se calentó.
Porque además estuvo ayer en la radio y me hizo mucha ilusión, aunque me dio vergüenza saludarle y conocerle.
Doy fe.
Don Diego Carcedo, que estuvo ayer aquí en Onda Madrid y que físicamente ya se le nota las dificultades propias de la edad. Yo le escuchaba ayer hablar. Digo, este señor se podía poner ahora mismo delante de un micrófono y te presenta, no Madrid Trabaja, te presenta 5 horas de la programación de Onda Madrid.
Insisto, el talento.
Y Diego Carcedo tiene los 80 y, los 80 y.
Sí, es por molestarle, José, sí, es por molestarle.
Bueno, pero mira, ya me ha servido para hacer un elogio a un compañero que no conozco, le conozco como le conocéis vosotros, como espectador de su trabajo en televisión y demás. Pues aparte de los cargos de responsabilidad que ha tenido en la televisión pública, en este caso Televisión Española, es que ha sido corresponsal de guerra, ha sido, si no recuerdo mal, estuvo también en Informe Semanal, involucrado en esas reportajes. En fin, para mí un maestro de la profesión. Así que bueno, pero dicho esto, vamos con las redes sociales. He dicho ya que Yayos y Centellas tiene 3.500 visualizaciones en YouTube.
Yo hoy no todavía no lo has dicho, hoy todavía.
Bueno, pues ya lo digo. Ayer eran 2.000, ¿no? Dijimos. O sea, de ayer a hoy...
Vamos subiendo.
Se han incrementado 1.500.
Muy bien. Bueno, bueno. Buenas cifras.
Y en iVoox también hemos duplicado. O sea, vamos en progresión, duplicando día a día.
¿En dónde?
En iVoox.
Ah, vale.
Pues sí, porque estamos en todas las plataformas, también en las redes sociales.
No me vas a pillar.
Ya lo sé.
Muy bien, chavales.
Estamos de viernes.
Estamos
Javier
ya de viernes,
Peña.
se nota, el cuerpo lo sabe. En Yayos y Centellas con Z en todas las redes sociales.
¿Y por qué tienes que dar?
Porque sí, porque ya por contexto.
Madrid por contexto. Trabaja.
Y Madrid Trabaja, el LinkedIn, no me has dejado terminar. El LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, a la vez.
Dale.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Bueno, ¿qué os parece si también damos ofertas de empleo? Porque
ya que estamos.
Aquí todo tenéis un rollo que de verdad cada día damos las ofertas más tarde. Bueno, que necesitan 150 operarios de producción en Fuenlabrada.
Para trabajar en la manipulación, limpieza, empaquetado y clasificado de alimentos, no es necesario presentar un nivel mínimo de estudios y no especifican si tendrán en cuenta la experiencia. La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay una oportunidad de empleo para fontaneros.
Necesitan personal que puedan demostrar al menos 3 años de experiencia en posesión del carnet de conducir tipo B y con formación de prevención de riesgos laborales en el sector. Las personas seleccionadas se encargarán del mantenimiento de tuberías, bajantes y sifones dentro del campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay un hotel de Atocha que busca recepcionistas.
Para trabajar en la gestión de reservas y en la atención al cliente, principalmente pretenden incorporar personal con formación en turismo y que puedan presentar al menos un nivel medio de inglés. No es necesario, pero valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con experiencia. El contrato es temporal por sustitución de larga duración y el sueldo que ofrecen es de 1.500 euros brutos al mes.
En Alcorcón necesitan mecánicos.
Un taller de automoción de la zona busca electromecánico con carnet de conducir tipo B, experiencia y formación de grado medio o certificado profesional. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.600 euros brutos al mes.
Buscan delineante en Móstoles.
Para trabajar en la realización de planos de una empresa de instalaciones de climatización, calefacción y fontanería, necesitan personas con o sin experiencia en posesión del título de edificios y obras y con altos conocimientos de AutoCAD. El contrato que ofrecen en este temporal a jornada completa y el salario será el que marque el convenio.
Hay trabajo para enfermeros en Marsella.
Se trata de una oferta gestionada por la red EURES y abierta a todos los trabajadores españoles. Es necesario estar en posesión del título de graduado en enfermería, no se requiere experiencia previa y valorarán positivamente a los candidatos que presenten un nivel B2 de francés como mínimo.
Ofrecen... Como el tuyo, Chema.
O como el tuyo, Javier Peña.
Bueno, yo no tengo oficialmente... Yo domino el francés incluso para un C1, pero no tengo titulación.
Para un C1 es mucho.
Gemma Pell, Bárbara. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario anual de más de 24.000 euros.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque tienes el nivel B2 de francés o porque tienes el resto de requisitos que te hemos mencionado? Es muy sencillo. Busca la página web de Madrid Trabaja. Saldremos... en cualquier buscador los primeros, y si pinchas en ella encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de enero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y llega el momento de nuestra mesa de orientación laboral, como todos los viernes, y nos van a ayudar a entender... Pues hoy la verdad es que tenemos algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que a vosotros también os va a llamar. En ese proceso que nos piden los orientadores de conocernos, yo no había oído nunca hablar de la ventana de Johari. Igual es muy conocido, pero yo no lo conocía. Pero bueno, en cualquier caso voy a saludar primero a nuestros habituales de los viernes. Empezamos por Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, nosotros encantados. ¿Tú cómo vives este viernes? ¿No sales últimamente mucho por ahí al campo los fines de semana, que te gustaba?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que ya no me preguntas tanto.
Ah, bueno, pues será eso, porque...
No, hoy, este fin de semana no me toca.
Está feo, este fin de semana está feo para salir
este
por ahí.
Este fin de semana, pero sí, apetece más mantita...
Y serie, ¿no?
Y película. Alguna serie, sí. Exacto, ahí estamos.
Bueno. Y también está con nosotros Laura Ramírez, de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien.
Sí.
De viernes ya.
De viernes. ¿Te ha tocado trabajar mucho esta semana o qué?
Pues sí, mucho. La verdad es que sí, que excepto hoy que no he tenido curso, ha sido una semana bastante intensa. Pero muy bien, la verdad que muy bien.
Y luego, o sea, con los impuestos, que las autónomas estáis... Digo estáis porque yo, en fin, yo no estoy. No, yo no pago impuestos. Uy, como me oigan, no, como me oigan los de la agencia tributaria.
Bueno, por ti. Que poco les falta, ¿eh? Están ahí siempre.
Sí, bueno, pues... yo me acuerdo que critiqué una vez, bueno, lo hemos criticado varias veces, pero la primera vez que yo critiqué que la agencia tributaria mandaba notificaciones a deshoras, ese mismo día, a las 2 de la mañana, me estaban mandando una notificación. Digo, vamos, parece,
pues eso es porque
parece que han escuchado el programa, ¿sabes?
Sí, seguro. Seguro, seguro. Así que no vamos a decir nada.
Eso, eso, eso.
Por si acaso.
Bueno, y hoy es un gran día porque vuelve a nuestra mesa de orientación laboral, y bien que lo hemos echado de menos, nuestro Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis todos?
Bueno, y además que entras a la primera, ¿eh? ¡Ojo!
A la primera,
¡ojo!
Sí, yo hoy confiaba ya, hoy confiaba, que iba a la primera.
Sí, 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 sí. Pues nada, pues, pues bienvenido de nuevo, Jonathan, que me alegro mucho de que estés de nuevo con nosotros. Y desde esta semana en adelante, o sea, que fenomenal.
Ya tenía ganas de volver, que os echaba de menos, y aunque fueron unos meses difíciles, mi madre, que la perdimos estos meses, era una oyente a diario, y yo creo que estaría muy orgullosa de saber que continúo con esto. Así,
bueno,
que
yo
por ella.
Yo además creo que estarán tu madre y la mía escuchándonos allá donde estén y seguirán, sí, escuchándonos. O sea que, en fin, hay que tener esa... Ya independientemente de las creencias religiosas o de estas cosas de todo el mundo, yo creo que hay que confiar, ¿no? Que haya,
sí, sí,
un lugar que, donde... Claro. Hombre, incluso egoístamente, Jonathan, porque cuando acabe nuestra vida, pues que tengamos otro sitio, ¿no?
Eso, sí. Así que ya estamos aquí para... Yo ya me quedo. Ya no...
Bueno, pues...
Ya no os abandono.
Pues eso está muy bien. Y mira, empiezo por ti, porque yo no sé si habías oído hablar de esto de la ventana de Johari.
Sí, es una de las herramientas. Siempre hablamos cada viernes de la importancia de conocerse a uno mismo, de la importancia de hacer autocrítica, de aprender para saber dónde mejorar, evaluar lo que tenemos como potencial nuestro. Y es una de las herramientas que nos permite conocer esas cosas. Uh-huh. Es una forma... A veces es difícil porque tenemos que abrirnos un poco a lo que piensan los demás de nosotros, y eso nos ayuda a ver cómo nos estamos evaluando y qué realidad vivimos y cuánto se ajusta. Y eso sí nos va a permitir, evidentemente, acceder a tener unas expectativas más reales, ofertas de empleo donde nosotros podamos encajar. Son cosas muy importantes.
Bueno, Laura, entonces tú también lo conoces, ¿no? Ahora va a resultar que el único que no lo conozco soy yo. Que soy un ignorante.
Sí, bueno, es que hay tantas herramientas, pero sí, sí, sí que la conocía. Y como bien dice Jonathan, al final siempre mencionamos el autoconocimiento. Precisamente esta semana, en uno de los talleres que impartía, que empezábamos partiendo de cero en la búsqueda, pues el primer trabajo que siempre recomendamos que hay que hacer es precisamente ese, conocerse a uno mismo. Y esta es una herramienta muy curiosa que evalúa, pues, aquello que percibimos, ¿no?, de nosotros, sí, y lo que perciben los demás, pero también aquello que no percibimos o que no hacemos para que perciban los demás. Y en el propio proceso de búsqueda, para diseñar el currículum, para identificar competencias y luego para transmitirlo en la entrevista, es muy importante. Hay herramientas similares que no son iguales, como el DAFO, que ese también probablemente sea más conocido, pero sí, sí que es una herramienta interesante. Lo que pasa es que siempre cuesta un poco, a la gente le cuesta poner en práctica todo esto, pero es muy útil, es muy útil.
Perfecto. Y cerramos con Mercedes. Claro, esta es una herramienta, pero yo recuerdo que utilizáis también otras, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que es así, no es muy conocida porque viene más de la psicología, uh-huh, pero sí que es verdad que tiene mucha aplicación en el empleo. Pero vamos, uh-huh, igual que ha dicho Laura, está el DAFO. Yo el que utilizo mucho, que yo creo que alguna vez lo he comentado, es un dibujo que es el árbol de los logros, ¿no?
Sí.
Tú dibujas un árbol allá como puedas y la parte de abajo, que son las raíces, pues ahí pones cuáles son tus habilidades y competencias, ¿no? Cuáles son, digamos, tus puntos fuertes, ¿no? Y una de las cosas, porque la gente se atasca muchas veces ahí, ¿no? Y ahí sí que de repente pues cojo la parte de la ventana de Yohari, que es la parte de área ciega, ¿no? De
sí.
Cosas que tú no ves y que los demás ven. Y es, bueno, ¿cómo te ven a ti? ¿Cómo te ven tus familiares? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ven compañeros de trabajo? ¿Vecinos? Yo qué sé, aquello que se te ocurra. ¿Cómo te ven jefes, ¿no? De,
sí.
¿Qué han dicho sobre ti jefes? ¿Qué te han puesto en las evaluaciones de desempeño? Todo aquello que podamos sacar y que pueda aportar en esas raíces.
Claro.
Y a partir de esas raíces, pues ya cogemos, digamos, la cabeza del árbol y ahí vamos poniendo, a partir de esas raíces, vamos poniendo los logros que gracias a esas cualidades que tenemos hemos ido consiguiendo. Y como bien han dicho mis compañeros, el autoconocimiento es la base.
Muy bien, pues nos ha sugerido este asunto o esta herramienta alguien que en LinkedIn publicó un post precisamente dedicado a ello y le hemos pedido que nos ayude, además de los conocimientos que ya demuestran tener Mercedes, Jonathan y Laura, pues él también estará en esa idea. Es Isaac Albarracín, que es formador experto en orientación laboral, desarrollo de competencias, emprendimiento. También utiliza la metodología Lego Serious Play, por ejemplo. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y bueno, deseando aprender, porque ya ves que aquí el único ignorante que no conocía lo de la matriz de Yohari o ventana de Yohari, ¿cómo es el nombre correcto?
La ventana de Yohari, la matriz de la ventana de Yohari.
Vale, vale, vale. Y precisamente ya aludía, Mercedes, a cuatro áreas, ¿no?, que son las que se trabajan mediante esta metodología.
Sí, correcto. Estamos hablando del área pública, la ciega, la oculta y la desconocida, ¿no? Son cuatro áreas que permiten construir la identidad de las personas, porque al final, como ha dicho la compañera, es una herramienta que proviene de la psicología y, bueno, se ha ido adaptando en la búsqueda de empleo. Muchas herramientas de psicología y de coaching se pueden enfocar muy bien a la orientación y a la búsqueda de empleo. Uh-huh. Y al final, la identidad de una persona se configura en lo que uno es, sabe que es, se cree que es, pero también lo que los demás piensan de él y el potencial que tiene esa persona. Entonces, esta herramienta es muy, muy chula y muy interesante porque permite explorar esas áreas, ¿no? Sobre todo, esa área oculta, esa sí. área desconocida que nos permite poner matices a nuestra candidatura, a nuestra persona, a nuestra marca personal. Permite añadir atributos que igual desconocíamos o que igual aún ni siquiera han salido a flote, ¿no? Por eso es tan importante el reinventarse, el salir de la zona de confort para aumentar todas esas competencias, esas skills que tenemos y ser mucho más empleable.
Bueno, es que comentabas tú en el post, está el área pública, que es lo que los demás conocen de ti y tú mismo también, o tú misma, el área ciega, que es lo que tú no ves de ti, pero los demás sí perciben, la oculta es lo que tú conoces de ti, pero no revelas a los demás. Y me llama la atención el área desconocida, lo que ni tú ni nadie conoce de ti. ¿Y cómo se consigue acceder a esa área desconocida? Porque claro, ahí si no tienes referencias ni propias ni ajenas, es un poco complicado.
Pues lo que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort. Es decir, estamos acostumbrados a hacer determinadas cosas, a hacer siempre lo mismo, a estudiar o profundizar en campos que nos son afines. Pero ¿y si nos arriesgamos?
Yeah.
¿Y si de repente decidimos formarnos en algo que ahora está muy 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 de moda, que es la inteligencia artificial, sí. De repente quizás sale de nosotros una o somos capaces de poner en valor una competencia que desconocíamos por completo, que es ser capaces de gestionar la inteligencia artificial de una forma óptima, de sacar grandísimos resultados a los procesos que con los que trabajamos con inteligencia artificial.
Claro.
O de repente
esto
decidimos
esto
apuntarnos. Dime, perdona.
Isaac, estoy recordando que a veces, pues cuando alguien pasa por una situación difícil, no en el tema laboral, pues en un problema de salud, puede ser un problema de la falta de un familiar, muchas veces decimos, yo no creía tener tal cualidad, ¿no? Y sería un poco eso lo que nos dices, ¿no?
A ver, eso está un poquito también en lo que viene a ser el área ciega, ¿no? Es decir, también puede ser algo que hayan visto otras personas de nosotros, pero que nosotros no sepamos.
Claro.
Y en situaciones de estas se ponen en valor, ¿no? Y salen a flote. Podría estar esto que estás comentando, dependiendo de si los demás lo conocen o no, depende, se podría incluir en una o en otra área.
Uh-huh. Y en cualquier caso, hay que hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Porque también, en función de cómo se vaya ejecutando, cómo vayamos preguntando a los demás, a quién preguntamos o a no, a quién no preguntamos, nos puede dar un resultado próximo a la realidad o no.
Exacto, tienes que estar, como ha dicho la compañera, es un ejercicio difícil. Al final, cualquier proceso de autoconocimiento es complicado porque tienes que llegar a la esencia de ti. Con lo bueno y con lo malo, porque somos tanto atributos como defectos, pero si no somos capaces de identificar esos defectos, no podremos subsanarlos de cara a una entrevista de trabajo. Uh-huh. O para nuestra día a día, que al final el autoconocimiento va más allá de la consecución de un puesto de trabajo.
Pero sí que requerirá, en este caso, estar guiado o guiada por alguien, ¿no? Quiero decir que, hombre, lo puedes hacer, lo puede hacer uno mismo, pero yo creo que siempre es mejor estar acompañado de alguien que conozca el método y que te pueda ir guiando en esa labor.
Sí, al final cuando trabajas cualquier tipo de herramientas, como he dicho, que provienen de la psicología o del campo del coaching, normalmente siempre hay una persona que acompaña al proceso. Y bueno, puede ayudarte, puede motivarte, puede explicarte cómo aplicar bien la herramienta, pero esta en concreto también es muy sencillo de practicar y de aplicar uno mismo o una misma, ¿no? Sobre todo, al final, es algo tan sencillo como un cuestionario de Google,
ya,
donde tú lances lo que quieres saber de ti, ¿no? Que pongas cómo me ves, que hagas una serie de cuestiones y que incluso luego te puede permitir crear un mapa de atributos con el que ha coincidido la persona, que pueden estar en consonancia con lo que tú crees de ti o no. Evidentemente, si alguien te acompaña, mejor.
Claro.
Pero que esta es sencilla de poder aplicar de forma autónoma.
¿Más sencilla, por ejemplo, que un DAFO?
No la veo que sea mucho más complicada, ¿eh?
Ya.
Porque incluso hay veces que el DAFO puede generar confusión entre amenazas, debilidades, entonces puede crear esos términos, pueden ser confusos, pero yo no las veo complejas, ni la una ni la otra. Lo que pasa es que sí que es verdad que la complejidad de esto radica en enfrentarte, en saber aceptar lo que otras personas pueden opinar de ti sin, yo qué sé, sin generar rechazo luego hacia ellas.
Bueno,
o
con
no
humildad, que se dice, ¿no?
Exacto.
Teniendo una misión un poco, una visión humilde, ¿no? De las cosas.
Exacto. Yo, por ejemplo, trabajamos con, voy a poner un ejemplo, con una usuaria. Yo suelo trabajar con colectivos en situación de vulnerabilidad.
Sí.
Y bueno, es una persona que tiene un currículum interesante, que no le cuesta conseguir el trabajo, pero que no lo mantiene.
Uh-huh.
Entonces, cuando intentamos analizar el por qué, ella no es capaz de entender qué es lo que pasa. O sea, no es capaz de ver qué está transmitiendo, porque ella está transmitiendo algo. Porque no es normal que en 2 años no haya mantenido ninguno de sus 8 trabajos. Entonces, estamos intentando ahora averiguar qué es lo que proyecta, qué es lo que perciben los demás de su ejecución de trabajo. En este caso no es capaz de darse cuenta porque tuvo un tumor cerebral y al ser operada pues se ve que hay ahí un problema en la percepción. Pero fíjate lo importante que es, porque para ella no hay ningún problema.
Claro, claro.
Imaginar lo importante que es lo que perciben los demás de nosotros y claro que seamos conscientes de ello.
Claro que sí. Yo recuerdo que muchas veces, sin tener estos conocimientos que tenéis vosotros, lo comentaba, ¿no? Sobre todo en Portal Parados, en los momentos más duros de la crisis, ¿no? Le decía a la gente, oye, pregúntale a los demás, ¿no? Cómo te perciben para saber pues cuáles son las áreas fuertes. Porque muchas veces incluso ya no es que hagamos un ejercicio de humildad. A veces lo que hacemos es un ejercicio de enemistad con nosotros mismos, ¿no? A la hora de analizarnos.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Es el ser capaz de enfrentarte. Hay una herramienta que es muy interesante para trabajar la ventana de Yohari, que es la metodología Lego. Porque al final, cuando tú estás construyendo, no lo pasas por el sesgo de la razón.
Ya.
Y la esencia sale un poquito mejor, ¿no? Al final, de repente dices, ostras, ¿y yo he construido esto?
Ya.
Pues ahí hay mucho de ti.
Claro. Bueno, otro día te llamaremos porque está muy de moda todo esto de la metodología Lego para ayudar a la gente que busca trabajo y me parece interesante conocerla, por lo menos, que es de lo que tratamos aquí. Pero bueno, en cualquier caso, Mercedes, comentarios, preguntas que quieras compartir con Isaac.
Sí, yo hace mucho que no la utilizo para talleres, pero sí que recuerdo que lo que más costaba era la parte oculta, ¿no? Porque son cosas de mí que yo sé que tengo, que no cuento a los demás, sobre todo en temas de empleo, porque a lo mejor me avergüenza, ¿no? Me avergüenza decir que soy tímido, ¿por qué? Pues porque a la hora de un empleo eso va a ser un mal hándicap, digamos, para que me contraten, ¿no? Ah. Y claro, yo ahí en lo que incidía más claro, pero es que si tú no me lo estás exponiendo a mí, que supuestamente soy tu orientadora y estoy aquí para ayudarte, no te puedo ayudar.
Ya,
pero si tú me dices que eres tímido, pues yo te puedo decir, pues venga, vamos a trabajarlo, vamos a ver cursos de habilidades de comunicación, de teatro, no sé, lo que se nos ocurra, dependiendo de la persona, porque esto es muy individualizado, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo trabajas esa parte oculta, Isaac? Así por darme ideas.
Sí, Isaac. Sí,
al final, es como comentas, el ganar la confianza de la persona y al final va poniendo su área oculta. Cuesta porque tú ya sabes que un trabajo de orientación al final casi se convierte en una relación de amistad entre la persona orientada y la persona orientadora y es lo que tú dices, eso y el área ciega es lo que más cuesta. Pero al final se puede hacer alguna dinámica de valores para que identifiquen sus valores. Hay una muy chula que van eligiendo valores y al final van eliminando valores hasta que se quedan tres. Entonces esos tres valores los puedes asociar con actividades que han hecho en los que han puesto en valor esos valores. Igual a partir de ahí empiezan a reflexionar sobre su esencia y pueden empezar a llegar a poner el área oculta. Y también, yo qué sé, concienciarles que no pasa nada de ser tímido, que al final todos los trabajos requieren una competencia y si eres tímido probablemente no vayas a ser comercial. Entonces hay que concienciar también que no todos somos todo, ni debemos pretender serlo.
Claro que sí. Laura, tus comentarios o preguntas a Isaac.
Sí, hola Isaac, ¿qué tal? Pues bueno, hacer hincapié sobre todo en el tema de, bueno, yo al menos lo que percibo ahora. Estamos hablando de una herramienta que estamos diciendo que es complicada, que tenemos que salir de nuestra zona de confort para al final obtener resultados. Y es que yo lo que considero, lo que veo, y me gustaría preguntarle como compañero a Isaac si piensa lo mismo, que yo lo que percibo es que nos quedamos muy, o que los usuarios que trabajan en la búsqueda se quedan en la superficie. en la superficie de lo objetivo, donde han trabajado, las funciones, ahora muy influenciados por lo que escuchan, de que todo tiene que ser muy reducido, con poca palabra, y cuando les comentas todo esto y el trabajo que hay que hacer de autoconocimiento, que esto añade complejidad a la búsqueda, añade complejidad al diseño del currículum, es como que, bueno, pues se quedan descolocados, pero también entienden que sirve de ayuda. Y quería preguntarte, Isaac, si tú tienes esa percepción que estamos, pues, o que en general están como muy en la inconsciencia, ¿no? En la superficie y la objetividad, y que hay que aprender a enseñarles a traer al consciente todo aquello que está ahí, sobre todo, y que no se percibe tanto positivo como negativo. No sé qué piensas.
A ver, Isaac.
Sí, es cierto lo que planteas. Al final también, aparte, creo que hay miedo de encontrar cosas o de sacar cosas a la luz que les puedan afectar. También creo que como hay tanto input de información, hay tantos programas de empleo, tantas personas que se dedican a la orientación, al final las personas usuarias hasta pueden sentirse abrumadas de toda esta cuestión. Por eso he comentado antes lo de la metodología Lego, porque me ha dado muy buen resultado. Porque, como os he comentado, trabajo con colectivos en situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género o una persona migrante, cuando llegan a construir su identidad, uf, ahí salen cosas. Y sí que profundizan, y profundizan porque no piensan. Sí, tenemos que conseguir que, cuando trabajamos con cualquier tipo de herramienta, intentar conseguir que no juzguen, que no lo pasen por la razón, y que realmente ahonden y escriban lo que creen, sin juzgar, sin todo vale. Vamos, cuando trabajamos con design thinking, temas de creatividad, en la fase de creación, todo vale. Pues aquí todo vale, ya lo analizaremos después, ¿no? Pero no lo sesguemos antes.
Claro. Bueno, Jonathan, tu turno.
Sí, yo quería preguntarle, a la hora cuando lo aplicáis, una persona, antes hablabas de personas que tenían problemas a la hora de la memoria, de un caso, cuando una persona tiene problemas con la comprensión del lenguaje o en la lectoescritura, ¿hay adaptaciones específicas o vosotros a la hora de trabajar con la persona les dais ese apoyo, esos recursos que necesiten para que puedan realizarlo con una comprensión y entendimiento adecuado?
A ver, cuando lo aplicamos nosotros, o bien en sesiones grupales o individuales, ahí estamos nosotros como acompañantes, ¿no? Sí que es cierto que con personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje, pues cuesta más, y quizás tampoco sea la herramienta más adecuada. Habría que ir a algo más sencillo. El ejemplo que he puesto, la persona no tiene dificultad de entender el lenguaje, simplemente no percibe lo que transmite, pero entiende todo el proceso.
Claro.
Entonces, es fácil aplicar el proceso y decir, bueno, pues tenemos que centrarnos en lo que tú estás proyectando. Si hay alguna adaptación específica para algún colectivo en especial, lo desconozco. Sí que es verdad que cuando la hemos aplicado hemos estado nosotros, he estado yo, y cuando había alguna duda pues lo investigábamos, lo trabajábamos juntos. Repito, esto puede ser interesante tanto para formaciones, talleres grupales como para sesiones individuales, ¿no? En sesiones individuales se puede profundizar más, pero en sesiones grupales también se retroalimentan, y cuando entra en una dinámica chula, la gente saca cosas. Se crea como un microclima de confianza y ayuda a indagar en uno mismo o en una misma.
Bueno, pues la lástima es que tenemos poco tiempo para dedicarle a este asunto, que me parece muy interesante. Isaac Albarracín, un placer. Ya te digo, te llamaremos otro día para hablar de la metodología Lego, ¿vale?
Muchísimas gracias por contar conmigo, y nada, yo encantado de volver a colaborar con vosotros y conversar de esto que nos gusta tanto, que es la orientación y la inserción laboral.
Claro que sí. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo.
Y ahora vamos a continuar con el espacio que todos los viernes dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Y hoy, ojo, que vamos a hablar de una oferta de empleo y además para una empresa importante de nuestra comunidad y de toda España, que es el Corte Inglés. Vamos a saludar a Claudio González, que es el jefe del Departamento de Orientación de la agencia. Claudio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, claro, he hablado de una oferta de empleo para el Corte Inglés. Todo el mundo habrá pensado en modo dependiente o dependienta, y no, es para otra categoría profesional.
Efectivamente, en este caso se trata de mozo de almacén o en una posición de mozo de almacén, sí.
Sí, y bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que pide el Corte Inglés a través de esa mediación que hacéis desde la agencia.
Sí, pues mira, para esta oferta el Corte Inglés lo que nos pide es personas que tengan experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar y, bueno, pues unas competencias de trabajo en equipo, de organización y de planificación, resistencia física y dinamismo. Y luego valoran como algo positivo que tengan el carnet de carretillero, aunque no es algo imprescindible.
Bueno, todo, además hay que indicar que el centro de trabajo está en Valdemoro, con lo cual no sé si sería bueno que tuvieran a lo mejor carnet de conducir o no es necesario.
Bueno, efectivamente, sí, claro, el puesto de trabajo efectivamente es en Valdemoro y con respecto a las condiciones que ofrecen, bueno, pues ofrecen una serie de horarios en función de las necesidades, que siempre van con planificación previa y que serían horarios de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, de 1 y media de la tarde a 10 de la noche, o de 3 y media de la tarde a 11 de la noche, y en algunos casos un turno de noche de 23, o sea, desde las 11 de la noche hasta las 7 y media de la mañana. Las jornadas son de carácter fijo y el salario es según el convenio. Y efectivamente, como decías, bueno, pues el lugar de trabajo es Valdemoro y la empresa se encargaría, bueno, de dar la formación, el desarrollo profesional, todo el tipo de beneficios sociales que tienen dentro de su convenio, los seguros, etcétera, etcétera.
Bueno, de cualquier manera yo me refería más que hay, como suelen estar estos espacios en polígonos industriales donde no entran muchas veces los transportes públicos, por eso a veces se pide el carné, no el carné de conducir y vehículo propio.
Pues
pero
mira,
hay empresas que tienen rutas también para desplazar a los trabajadores.
Claro, es lo que te iba a decir, que exactamente no te podría decir, pero efectivamente, tal y como dices tú, para el acceso a estos polígonos, fundamentalmente, bueno, pues suelen existir rutas.
Vale. Bueno, y cuéntanos, porque la oferta tiene un número, ¿verdad? ¿Y
sí,
cómo la
oferta,
localizamos?
Sí, la oferta es la 1759, y pueden acceder a ella, como a todas nuestras ofertas, a través de Salta Empleo Madrid.
Correcto, pues que se inscriban, si no lo están ya, en el propio portal y a partir de ahí que presenten su candidatura. Me imagino que esto va con prisa, quiero decir que no se duerman los
Bueno, este es uno de los tipos de procesos que hacemos con carácter recurrente. Dentro de nuestra estrategia de potenciar nuestras alianzas con las empresas, pues hay algunas ocupaciones que tienen, bueno, pues mucho movimiento y mucha rotación y con las cuales, bueno, pues hacemos procesos recurrentes, con lo cual esta es una de esas posiciones en las cuales se hacen procesos de forma continua.
Perfecto. Pues Claudio González, jefe del Departamento de Orientación de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Un placer. Muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Ayuda a Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo, por ejemplo, en el sector de distribución de seguros.
Lo imparte el Centro de Referencia Nacional de Fuencarral y el objetivo es que aprendas a trabajar en el sector asegurador, bien con entidades financieras, aseguradoras, call center o bancarias. Para inscribirse tan solo es necesario tener el graduado de la ESO, el curso tiene una duración de 200 horas y comienza el 28 de enero.
Hay un curso de inglés B1.
La Cámara de Comercio de Madrid te ofrece la posibilidad de adquirir los conocimientos básicos del idioma para el desarrollo profesional del mercado actual. La formación va dirigida a trabajadores y desempleados inscritos en el programa Talento 45 más.
Lástima.
Se desarrollará en formato presencial y comienza el 10 de febrero.
Si tuvieras más de 45, ¿ves lo que te pierdes por no ser mayor de 45? Un curso de inglés B1, ni más ni menos, gratis además. La Fundación Randstad abre un bootcamp para desarrolladores web.
La formación va dirigida exclusivamente a personas que presenten una discapacidad superior al 33%, tendrá una duración de 420 horas y en ella podrás adquirir habilidades prácticas en el ámbito de la programación. Si te interesa, debes saber que ya está abierto el plazo de inscripción.
Y un cuarto de animación físico-deportiva y recreativa.
Que ofrece certificado de profesionalidad al finalizar, lo imparte el colegio J.H. Newman y te habilita para dedicarte a ser animador físico deportivo con personas con discapacidad visual, intelectual y física o para ser monitor de deportes adaptados. Tiene dos posibles fechas de inscripción, el 30 de enero o el 3 de febrero y ya está abierto el plazo para inscribirte.
¿Qué te interesa? Lo mismo que las ofertas, tienes que buscar nuestra web, la de Madrid Trabaja, porque allí encontrarás los cursos de formación de este 24 de enero. Ya es un programa que los veteranos oyentes de Madrid Trabaja conocen, pero como aquí crecemos en audiencia día a día, semanalmente, o a lo mejor en otro momento esta iniciativa pues no te cuadraba, ahora te puede cuadrar, vamos a hablar de la Fundación Good Job y de su programa Impact. Ya está abierta la inscripción en él. Y vamos a conocer los detalles con Ana Gómez, que es responsable del área de capacitación y recursos humanos de la Fundación Good Job. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque, oye, yo creo que este programa está muy bien. Yo siempre os pongo, no públicamente, incluso privadamente, como ejemplo. Este programa, yo creo que una fórmula muy válida para la inserción laboral de personas con certificado de discapacidad.
Efectivamente, y además en un sector en auge, como es el sector tecnológico.
Claro, porque este programa que está abierto ahora, ¿en qué especialidades lo abrís?
Pues ahora mismo, el 10 de febrero, arrancaremos el programa Cero, que da paso al programa Include, que es de ciberseguridad. Se trata de un programa donde aseguramos esas competencias digitales básicas que bueno, vayan construyendo el éxito hacia las posiciones junior de ciberseguridad que tienen nuestras empresas tecnológicas contratantes.
Entonces, el Cero, como su propio nombre indica, es un poco para personas que no tienen ni idea, ¿no? Que no tienen ninguna experiencia o no tienen ninguna formación previa en materia digital.
Efectivamente, una de los requisitos que sí pedimos es vocación tecnológica, es interés, son ganas de aprender, pero no pedimos ninguna formación ni ninguna experiencia concreta previa, sino más bien un tema de actitud frente al aprendizaje y frente a la posición de empleo, ¿no?
Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, bueno, hay que decir que es un curso online, con lo cual también se facilita mucho porque vosotros, si no recuerdo mal, la sede la tenéis en Tres Cantos, pero si alguien vive en una zona alejada, pues podría participar perfectamente, ¿no?
Por descontado. Nosotros efectivamente estamos en Tres Cantos, pero bueno, una de las grandes ventajas del sector tecnológico es que nos permite acercar personas y,
claro,
y además luego el empleo es muchas veces en modalidades híbridas. O sea que efectivamente la barrera física es algo que salvamos con este formato online.
Claro. Además de lo que nos has comentado, ¿se requiere algún requisito? ¿Cómo vais a hacer un poco la selección? Porque me imagino que no habrá un número limitado.
Las plazas son 50 plazas para este programa, y en cuanto a requisitos, pues muy sencillo, tener, como bien has mencionado tú, certificado de discapacidad en vigor, tener vocación tecnológica, esto es importantísimo, y ganas de trabajar, de dedicarnos a esto en nuestro futuro profesional, inscribirse o bien a través de nuestra web en fundaciongoodjob.org o a través del enlace de la oferta de trabajo que os hemos compartido. Esos son los pequeños requisitos.
Y a partir de ahí, las 4 semanas, nos abren la puerta a esos otros programas que nos comentabas, ¿no? Ya de formación mucho más profesional, digamos, ¿no? Más enfocada al mercado laboral, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, nos especializa en ciberseguridad y además nos permite generar un entorno real de trabajo, pero en un entorno amable, donde tenemos margen para equivocarnos, aprender desde el modelo de hacer, de aprender sí. haciendo, y sobre todo orientado a la ciberseguridad. En este caso, Cero da paso a Include, que es ciberseguridad.
Correcto, o sea, que digamos que es el aperitivo o la parte previa a esa formación, que luego hay que recordar que se completa con vuestro centro especial de empleo, ¿verdad?, en el que esas personas van a trabajar en ese entorno seguro que nos decías, para ya empresas del sector, o sea, empresas que luego se pueden hacer cargo de ellos como trabajadores o trabajadoras.
De hecho, así debe ser. Nuestro periodo con las personas es un contrato inicial de 12 meses que debe dar paso, si todos hemos hecho bien nuestro trabajo.
Los deberes. Sí.
Porque en todo este proceso, como sabemos, estamos acompañados de la Fundación, de la figura de la preparadora laboral, que va garantizando que todo pasa cuando tiene que pasar y como tiene que pasar, y haciendo los pequeños cambios necesarios. Así que sí, tras esos 12 meses, esa empresa contratará a esa persona si todo ha ido bien y lo acogerá integrándolo dentro de su plantilla.
Bueno, ya para finalizar, Ana, ¿cómo se inscriben los oyentes?
Pues tienen dos maneras de inscribirse, a través del enlace de la oferta que seguro habéis compartido en vuestra página web, o a través de la nuestra, fundaciongoodjob.org, y ahí podrán encontrar el enlace y corriendo, porque nos quedan 2 semanas de proceso de selección, así que deseando conocer a todos los oyentes.
Termina el 5 de febrero, así que seguro que hay
febrero,
algún oyente de Madrid Trabaja que se apunta, porque ya digo que me parece un programa, por supuesto, tienes que tener interés por todo este mundillo de la tecnología, la ciberseguridad. Después en otras ediciones forman en análisis de datos, etcétera. Pero bueno, si tienes ese interés, es un programa estupendo. Ana, un placer como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Javier, y a todo el equipo de Madrid Trabaja.
Tenemos noticias. Ya sabéis que para terminar la semana encontramos noticias que tienen que ver con el mundo de la orientación laboral y a veces con anécdotas del mercado laboral, ¿no? Y entonces la primera de ellas nos dice que en Francia el 80% de desempleados ya empieza a usar la inteligencia artificial para buscar trabajo.
En concreto, el 77%, y lo usan para encontrar ofertas de empleo, redactar un currículum, mejorar sus competencias o simular una entrevista. Según este estudio al que hace referencia esta noticia que comentamos, son más las mujeres que los hombres las que la usan, independientemente del nivel de estudios. Aunque los encuestados de este estudio consideran que estas herramientas permiten ganar tiempo, un 40% expresa su preocupación o sus reservas por la falta de relaciones humanas o los riesgos sobre la confidencialidad y seguridad de los datos. Muestra estas dos caras de la inteligencia artificial que ya sabemos cómo son.
Bueno, yo aquí, claro, aquí tenemos a Laura Ramírez impartiendo charlas de cómo usar el ChatGPT para buscar trabajo, así que tenemos que consultar, Laura.
Sí, bueno, yo creo que si ese dato es real, que me imagino que sí, yo creo, por lo que yo percibo, van un poco por delante de
nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos en ello, o sea, ya se empieza a utilizar. Evidentemente no tiene que ser una herramienta que sustituya, tiene que ser un complemento y claro, hay que cuidar pues todo el tema de datos y demás. Yo creo que es el futuro. Yo siempre lo digo con broma en clase, que digo, es que al final va a ser vuestro orientador laboral y nos van a quitar el trabajo, pero la realidad es que no nos van a sustituir a los humanos, yo creo que nunca, o de momento. Yo lo recomiendo.
Bueno, brevemente, Mercedes, ¿eres partidaria de mentir en la entrevista de trabajo?
No.
¿No? ¿Y tú, Jonathan?
No, o lo llevamos muy bien preparado o suele ser algo que nos van a pillar muy fácil. La gente está muy acostumbrada a hacer entrevistas y a ver a mucha gente y ya se las saben casi todas.
Es que Iria me dice que sí se puede mentir en una entrevista de trabajo.
Bueno, Iria, lo dice TikToker.
Dice Iria, dice...
Isobel...
Me ha dicho una amiga que...
Sí.
Isobel Pantón, a la que pido perdón porque no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Pero bueno, esta chica, que es experta en desarrollo profesional y sube vídeos a TikTok hablando de ella, dice que sí, que se puede mentir en una entrevista de trabajo. De hecho, dice que en ciertas situaciones el no ser completamente transparente puede jugar a tu favor. ¿Cuándo? Pues en cuatro casos concretos. El primero, las razones por las que dejaste tu empleo anterior, que se puede evitar el detallar conflictos que te llevaron a dejar ese trabajo.
Pero una cosa es ocultar y otra cosa es mentir.
Claro, es que yo creo que... Pero bueno, yo te cuento los cuatro casos y ya luego debatimos. Vale. El segundo, en cuántas ofertas de trabajo tienes. Que este es uno de los consejos que más debate ha generado entre los comentarios, porque para esta TikToker, si el reclutador te pregunta por otros procesos de selección, lo que debes hacer, aunque no sea cierto, es dar a entender que tienes varias opciones sobre la mesa.
Claro.
Tampoco que te llueven, porque según ella pasarías a ser un poco prepotente, pero sí que tienes algo por ahí. ¿Y por qué? Pues porque supuestamente aumentaría tu valor como candidato. El tercero son tus planes de futuro. En este sentido dice que es mejor omitir mencionar proyectos personales a largo plazo porque pueden sugerir falta de compromiso con la empresa. Y el cuarto y último son las ambiciones empresariales. Es decir, que te puedes ahorrar el decir que quieres montar tu propio negocio porque es muy admirable, pero también puede generar competitividad. No sé qué pensáis.
Bueno, yo creo, Mercedes, que esta mujer habla más de ocultar que de mentir.
Sí, al final... cuando tenemos los puntos que llamamos puntos débiles, cosas que a lo mejor, mira, lo de la ventana de Johar y cosas que queremos ocultar,
sí,
mejor no las cuentes. De ahí a mentir, pues va un trecho. Mentir ya es hacerlo como a propósito y contar cosas que realmente no son.
Ya. Jonathan, ¿qué te parece a ti todo esto que nos ha dicho la influencer?
Al final yo creo que es lo que decís, no es mentir, es ocultar algunas cosas o contar las cosas de forma diferente. También se trata de que al final si estamos diciendo que tenemos una carrera y no la tenemos, pues no, al final eso nos va a perjudicar. Otra cosa es que nosotros manejemos los tiempos de la entrevista y lo que comuniquemos.
Adornar sí, mentir no, entonces.
Eso. Y ocultar puede ser...
Omitir información no relevante.
No, que no te interese.
Omitir información que no te interese.
Claro.
Por ejemplo, vamos a ver si os interesa. Jonathan, ¿tú eres futbolero?
Yo sí.
¿De qué equipo eres?
Yo soy del Madrid y del Sporting.
Muy bien. Mercedes, ¿tú eres futbolera o no?
No.
Entonces no te pregunto de qué equipo eres, ¿no? No.
Porque la verdad es que no me interesa, no.
¿Y Laura, tú eres futbolera?
Pues soy ahora un poco a la fuerza, vamos a decirlo así.
Ah, bueno, por tu hijo, sí, que es una gran promesa del fútbol madrileño.
Exactamente, sí.
Bueno, pues mira, lo mismo te podría interesar esta oferta de empleo, que es para el Real Zaragoza.
Pues sí, el Real Zaragoza ha lanzado 5 ofertas de empleo. El objetivo del club zaragozano es realizar una transformación profunda dentro de su estructura y profesionalizar el club. Todas estas ofertas se pueden encontrar a través del perfil de LinkedIn del Real Zaragoza y son para varios perfiles: responsable de recursos humanos y talento, director de tecnología y transformación digital, responsable de infraestructuras y operaciones, director de explotación de infraestructuras y responsable de patrocinios. Los requisitos van en función de cada oferta, las podéis consultar si os interesa, pero en todas requieren experiencia de entre 4 y 8 años, algunas incluso un poco más, y son contratos a jornada completa.
Bueno, no dicen experiencia, ¿en qué? Laura, podía ser directora de recursos humanos. Y ya de paso a tu chico le dabas un pequeño empujón.
Exactamente, sí. No sé si sería el salto muy grande, pero bueno, sí.
Bueno,
sí,
hombre,
sería, claro que sí.
Tú sabes que el destino de tu hijo es el Real Madrid, pero hombre, por algo se empieza, porque Zaragoza está bien empezar.
Hombre, no vamos a menospreciar, es un gran equipo,
hombre,
también,
claro,
¿no?
Que sí.
Pues podría ser, ahora que estoy ahí metida un poco en mira, esta tarde... Esta tarde tengo partido, entre comillas, bueno, entrenamiento, vamos a decirlo así.
Bueno,
y estoy en el mundillo, quizás.
¿Y tú, Jonathan, te animas o no?
Yo, hombre, si los sueldos son de futbolista, sí, yo ahí sí, yo habría que ver si no.
Es
que,
qué listo eres,
es que
Jonathan.
Lo quieres todo, Jonathan, hay que ver. A Mercedes ya ni le pregunto, porque si no le interesa el fútbol se va a aburrir mucho. Pero vamos, no porque...
Bueno, pero también depende del sueldo, ¿eh?
Ah, ya.
Yo estoy con Jonathan.
Hombre, claro, es que si pagan como a los futbolistas, pero eso es una utopía. Eso es una utopía. Bueno, Jonathan, Mercedes y Laura, hasta la semana que viene. Buen fin de...
Igualmente, buen fin de semana.
El lunes estamos aquí a las 3 de la tarde. Adiós.